Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes, ya lo saben, les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Estamos a jueves 14 de septiembre de 2023 y seguimos a la espera de conocer el alcance final y real de la lesión de Nico Williams.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Como les digo, falta conocer el diagnóstico de las pruebas complementarias previstas hoy para Nico Williams. Ya saben, lesionado ante Chipre el pasado martes, va a ser baja ante el Cádiz, por lo menos por esa lesión muscular en el aductor mediano de la pierna derecha. También lo tiene muy complicado para jugar el viernes de la próxima semana, viernes 22 de septiembre en Mendizorroza ante el Alavés. Y ya les digo que veremos a ver qué dictaminan esas pruebas médicas a las que debe de ser sometido o habrá sido sometido el pequeño de los Williams, porque de momento no tenemos constancia del resultado de las mismas. Por lo demás, en Lezama están ya los otros dos internacionales, Unai Simón e Iñaki Williams, a las órdenes de Valverde, y saben que además de la baja de Nico Williams, el sábado el técnico rojiblanco tampoco va a poder contar con Nolas Koen. En el lado positivo de la balanza, como les venimos contando en los últimos días, la recuperación de De Marcos, que se ha perdido las dos últimas jornadas por un esguince de tobillo, y de Geray, que todavía no se ha estrenado esta temporada. Mañana, último entrenamiento en Lezama a las 11 y a la 1, rueda de prensa de Ernesto Valverde, previa al choque del sábado en Samamés frente al Cádiz a partir de las 2 del mediodía.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Si busca los mejores profesionales para el mundo de la limpieza, Norsain Servicios Integrales de Limpieza. Oficinas, pabellones industriales, colegios, comunidades, limpiezas fin de obra, abrillantado de suelos y limpieza de campañas industriales. Limpiezas Norsain. Contacta con nosotros en norsain@norsain.com.
Ya saben además, sin perder la onda rojiblanca, que este sábado, ayer hablábamos de ello con Iago Herrerín, se cumplen 10 años exactos del primer partido en el nuevo campo de Samamés, y con ese motivo vamos a hablar con sus dos primeros goleadores, con Charles, el jugador por aquel entonces del Celta, que anotaba el primer gol oficial en ese nuevo campo, y con el autor del primer gol del Athletic, Mikel San José. Pero además del Athletic y del fútbol, tenemos que hablar de un Bilbao Basket que hoy ha estrenado la que va a ser su nueva casa, por lo menos de entrenamiento y de trabajo, en Archanda, un magnífico polideportivo, aunque evidentemente los hombres de negro van a seguir jugando sus partidos oficiales de competición europea y por supuesto de la Liga Endesa en Miribilla, en el Bilbao Arena. Y también en esta semana, como no, pendientes del remo y del último fin de semana de competición en juego, ya saben, el título de la Liga Euskolabel, que yo creo que va a acabar en la salvo sorpresa mayúscula en las vitrinas de Urdaibai, que completará un nuevo doblete, y por otra parte conocer qué tripulaciones van a bogar la próxima temporada en la máxima categoría del remo, tanto en lo que a las chicas hace referencia como en el cuadro masculino. Ayer hablábamos de ese playoff de ascenso permanencia en la máxima categoría femenina en la Liga Euskotren. Hoy vamos a hacerlo del playoff masculino para ascender o permanecer en la Liga Euskolabel. Santurtzi va a tratar de defender su puesto en la élite frente a otras tripulaciones como San Pedro, Lapurdi, Ares y Bueu. Todo ello sin olvidar otras disciplinas deportivas como la pelota o el golf, porque tenemos a Jon Rahm compitiendo en Inglaterra. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún otro asunto, si el tiempo nos lo permite, en la sintonía de COPE más Bilbao. Sigan escuchándonos en el 95.1 de la frecuencia modulada.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 94495-6808.
Tres y media de la tarde, arrancamos la actualidad del deporte vizcaíno, como siempre, por el Athletic, en un programa el de hoy jueves que vuelve a estar coordinado y dirigido desde el control técnico por John Ruiz. Y lo primero es conocer cómo estaban las cosas, cómo han estado las cosas esta mañana por Lezama, donde Ernesto Valverde ha podido contar ya con dos de sus internacionales, Unai Simón e Iñaki Williams, también con Marcos y Geray recuperados, como les acabo de contar, y en el lado, en la cruz, en este caso de la moneda, para Nolas Quinn y sobre todo para Nico Williams. Álvaro Rubio, arrachaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
De cuyo pronóstico definitivo estamos pendiente.
Y tampoco lo sabremos con concreción, y si es así me sorprendería mucho el Athletic desde la comunicación o los servicios médicos mojándose en el tiempo que va a estar alejado de los terrenos de juego, pero sí que lo harán como lo hacen siempre, así que ahí va el palo y la zanahoria, ¿no? Que tanto se habla de ello. Y más en estos días, que tendremos que saber por lo menos cuál es la lesión concreta que sufre en ese aductor de la pierna derecha, si no
sí,
me equivoco por las
mediano,
imágenes.
Sí.
Nico Williams, hombre, si alguien se tiene que arriesgar a decir algo para que luego le corrijan, voy a ser yo. No va a estar contra el Cádiz, y si esta es una sorpresa Y si está para el siguiente, pues alegrémonos, porque
sí,
no sabemos lo que hay.
Estaríamos hablando entonces de una sobrecarga, vamos a decirlo, porque si hay rotura ya nos iríamos a las 3-4 semanas, sí. Efectivamente. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que dicen esas pruebas complementarias a las que o ha sido sometido o va a ser sometido en estas próximas horas el pequeño de los Williams, para conocer el alcance real de esa lesión que se produjo el pasado martes ante Chipre. Lo dicho, el sábado baja de Nico Williams, además de Nolas Quinn, ante el Cádiz, para esa reentré de la competición liguera, que en el caso del Athletic tendrá lugar el sábado a las 2 en San Mamés. Athletic y Cádiz empatados a 7 puntos tras las primeras 4 jornadas. Y antes de hablar de una efeméride como es la primera década, los primeros 10 años del nuevo campo de San Mamés, les comento también que el club rojiblanco ha decidido otorgar el premio One Club Man 2023 al defensa internacional portugués João Pinto, que militó durante toda su carrera profesional en el Oporto, 16 temporadas y 587 partidos. Recibirá ese galardón y el homenaje consiguiente el miércoles 27 de septiembre, con motivo del Athletic Getafe. Curiosidades en este caso de los cumpleaños: el Fútbol Club Porto conmemora su 130 aniversario este 2023, cuando el Athletic hace lo propio, pero en este caso 125 años. Pero como les digo, vamos a seguir hablando de fechas claves, y vamos a trasladarnos en el tiempo hacia atrás hasta el 16 de septiembre de 2013. Álvaro, ¿tú te acuerdas dónde estabas?
Sí, en el salón de mi casa de Salamanca viendo el partido, pero además a la perfección, porque esto lo he contado alguna vez. Ese año que fue, como llamamos mi hermano y yo, de las remontadas, le decía, joder, imagínate narrar ahí, tío. Bueno, sí. Pues un año después, ahí estaba.
Y además con la previa de la Champions.
Y sin fondo.
Ante el Nápoles, sin fondo sur. Me imagino que se acuerda perfectamente de dónde estaba ese 16 de septiembre de 2013 nuestro primer protagonista, Charles Díaz. Charles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti no se te olvida tampoco esa fecha, ¿no?
No, para nada.
¿Qué significa ser y quedar en la estrella? Porque ahora, bueno, 10 años, más o menos todos nos acuerdan, sí, pero dentro de un siglo todo el mundo sabrá que Charles marcó el primer gol en la nueva catedral. ¿Eso realmente tiene para ti tanta importancia como le damos nosotros desde aquí, que igual nos miramos demasiado al ombligo?
Hombre, claro que sí, ¿no? No voy a decir que no, porque después he tenido la oportunidad de vivir 3 años en Bilbao y de conocer un poquito qué es el club, ¿no? lo que es que la gente siente por ese club, y eso significa la verdad mucho, porque también mi hija nació en Bilbao.
Pues mira, puedo jugar en Athletic, eso muchos futbolistas por aquí lo tienen clarísimo. Yo de lo que me imagino, Charles, es cuando te venía a ver la gente a Bilbao y les das el paseíto y les enseñabas el Guggenheim, les enseñabas a Mamés, joder, ese golpecito que te das en el pecho y haces, pues el primer gol aquí lo metí yo. Conversación mola, ¿eh?
Sí, como te dije antes, viví 3 años en Bilbao y he tenido la oportunidad de ir a ver muchos partidos del Atleti cuando estaba en el Eibar, iba con mi hijo y la gente me pedía fotos, autógrafos, porque había sido yo el primer jugador en meter en San Mamés, en el nuevo San Mamés.
¿Has donado algo, por cierto, es una pedrada que me viene a mí a la cabeza, algo para el museo del Atleti de aquella fecha o no? No tiene...
Sí. Cuando la semana siguiente al gol, ¿no? No me acuerdo si fue el utilero del Celta o algún directivo, preguntar si podía donar las botas y la camiseta. Yo las doné. Ahora no sé si están en el museo o no, pero sí, las doné. Las doné.
Sí, en aquella fecha, aparte del gol, ¿te acuerdas qué sensación teníais vosotros desde fuera? Porque para todos los que estábamos, vamos a decir, en el bando del Atleti, periodistas, jugadores, era como algo súper especial, la novedad, vamos, era algo espectacular. ¿Para vosotros fue un partido más?
La verdad que sabíamos que era el primer partido del nuevo San Mamés, teníamos ahí eso de joder, esa motivación extra, pero claro, como te dije antes, el vivir ahí 3 años fue empezar a conocer la historia del Atleti, de que solo pueden jugar gente del vascos, la gente vive como vive el club, como vive los partidos. Entonces, eso comenzó a... Para mí fue como diciendo...
Darte
para mí
cuenta,
para mi familia, ¿no?
Sí.
Darme cuenta de la importancia del gol, ¿no? Y sobre todo en el nuevo San Mamés. Por eso te digo que empecé a dar la importancia fue cuando empecé a vivir ahí 2-3 años.
Yo te voy a preguntar, Charles, por un poco más lo terrenal, lo que se palpaba con las manos. El estrenar un estadio así tiene que molar, ¿no? El llegar al vestuario nuevo,
hombre,
saltar al campo nuevo, puertas nuevas, suelo, todo nuevo.
Sí, la verdad que fue algo muy bonito, que lo llevaré para toda mi vida y que seguramente mis hijos, ¿no? Cuando tengo más edad, se van a dar cuenta también que de la importancia que es ser el primer goleador.
Claro.
En ese gran estadio.
¿Sabes a quién le fastidiaste por 6 minutos? ¿Por qué no quedó en la historia como el primer goleador de ese campo? ¿Sabes a quién fue?
Es que no me acuerdo.
A Miquel, Miquel San José.
Miquel San José.
Sí, mira. Sí. Miquel, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Bueno, pues 6 minutos los que transcurrieron desde el 11 hasta el 17 que Charles te hizo la faena. Hombre, siempre seas el primer goleador local del Atlético de San Mamés, pero no es lo mismo, ¿no?
Bueno, está claro que no es lo mismo, sobre todo para lo que significa
Miquel
cuando pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, oye, por lo menos, pues casualidad, fui el primero del Atleti y oye, algo es algo. Él se lleva la mejor parte de todas, pero bueno, yo me quedo una pequeñita.
Charles,
sí.
¿podéis haber arreglado eso un poco antes, ¿no? ¿O qué? Total, para acabar perdiendo 3-2.
Y fallar un penalti, ¿eh? Ya te lo digo.
Cierto, o sea, ayer nos
es
decía...
Es que fallé un penalti, sí, también.
Sí, 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 sí. ¿Tú qué te acuerdas, Miquel, qué recuerdos tienes de ese día?
Bueno, tengo el recuerdo de debutar en casa, de faltar una grada todavía, de todo el jaleo durante las 2 semanas anteriores con respecto a si era mejor empezar atacando contra la grada o contra la no grada, con estudios de Vallecas, de más campos, de cómo era mejor, dónde se metían más goles, bolillas en el vestuario, a ver quién metía el primer gol y demás. Y bueno, luego el partido, pues lo que nos acordamos un poco todos, ¿no? Al inicio un error nuestro propicia el gol de Charles, luego enseguida empato yo, y en la segunda parte yo creo que en general aquel día fuimos mejores y goles de Andoni, de Beñat y al final de Santi Mina, creo.
Joder, te acuerdas perfectamente. Hablas de Bolía, ¿apostaste por ti como autor del primer gol o no?
No, porque yo las primeras jornadas estuve lesionado y bueno, y con Ernesto no sabemos hasta 2 horas antes, prácticamente no sabes si juegas. Entonces yo no me veía aquel día jugando y bueno, algunos sí que apostaban por mí, más que nada porque como solía tener suerte en momentos puntuales, pues siempre mi nombre salía.
Yo quiero buscar, Mikel, que no sé si hiciste alguna falta en ese día, quiero buscar quién pegó el primer palo, quién hizo la primera pife, porque esas cositas están ahí. ¿Tú recuerdas de haber pegado algún palo ese día?
Bah, no me acuerdo. No me acuerdo, pero seguramente pocos.
¿Y de alguna patada,
Charles? Iba a decirle, Charles, ¿te pegó algún palo Mikel San José?
Es que no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Yo solo me acuerdo del gol y del penalti que fallé.
Pues mira. Suficiente, que ayer nos decía Iago que no era penalti, ¿os acordáis de esa jugada?
Yo creo que fue Anolito, la jugada del penalti, creo que fue la Anolito.
Pues a ver, ayer Iago nos decía que no. Charles, muchísimas gracias por atender esta llamada y por compartir con nosotros bueno, pues lo que se siente estando en la historia con letras mayúsculas del Athletic. Muchísimas gracias, como digo, muy buenas tardes.
Vale, un gran fuerte abrazo y agur.
Agur. Mikel, ¿y del presente qué decimos? ¿Cómo ves a este Athletic también de Valverde?
Mikel.
¿Sí?
Ah, sí. Te decía que, volviendo para antes de despedirte al presente, ¿cómo ves que puede ser ahora la reentré de la competición liguera? Ayer también hablábamos con Iago, pues nunca sabes si es bueno parar o no cuando el equipo está bastante bien, vamos a decirlo así. ¿Tú cómo estás viendo la cosa?
Bueno, yo creo que este parón precisamente no les viene del todo mal, ¿eh? Considero que la pretemporada seguramente se estaba haciendo también con la idea de a lo mejor tener que jugar previas por todo lo que pasó en verano, al final no, yo creo que ha sido una pretemporada rara y sumar 7 de 12, aunque bueno, 7 de 9 al final antes del parón, creo que es una buena renta para tener un parón tranquilo y volver con fuerza, que creo que es lo que va a pasar el sábado.
Según ha arrancado la liga, el Athletic va a estar ¿dónde, Mikel? Ya sé que va a ser difícil todo, pero más o menos.
No, yo tengo claro que el equipo va a aspirar a estar en Europa y yo creo que va a estar ahí.
La pelea habrá que... Yo decía el otro día que algunos se meten conmigo cuando digo esto. Hay que aprovechar los malos ratos de otros, ¿no? El Villarreal en zozobra, el Sevilla que le cuesta arrancar. Cada punto que vas arañando es cada punto que después van a tener que intentar rescatar.
Sí, al final, hombre, la liga es larga e incluso el Atleti tendrá un tramo de liga en el que nos sume y se entiendan las alarmas también, ¿no? Pero yo creo que en el conjunto de las 38 jornadas el Atleti de Valverde siempre es más fiable que no y bueno, pues el año pasado no pudo ser, pero estoy seguro que aunque haya que pelear jornada tras jornada con muchos equipos, al final acabaremos ahí arriba.
Bueno, pues te dejamos que sigas comiendo, que sabemos que te hemos levantado de la mesa, ya nos lo han hecho saber, así que un placer como siempre, Mikel, y a disfrutar del Atlético. Un abrazo.
Vale, es que ricasco.
Bueno, pues ahí dejamos lo que es el Athletic, que decimos este fin de semana va a cumplir su partido número 240 como local en el nuevo campo de San Mamés. Hasta el momento 125 victorias, el 52%, 58 empates y 56 derrotas. Ha marcado 378 goles, el primero de ellos conseguido, anotado por Mikel San José. Y ha encajado 224. También hemos tenido en esta sintonía al autor de ese primer gol, a Charles, aquel 16 de septiembre de 2013. Bueno, seguimos hablando de fútbol después de este comienzo un poco atropellado con esas comunicaciones con Charles Díaz y Miquel San José. Y hablamos del Amorebieta, que hoy se ha vuelto a ejercitar en Urriche. Saben que el domingo, dentro de la jornada número 6 en segunda división, reciben Lezama a partir de las 2 al Mirandés. Un Mirandés que tiene 7 puntos, 2 más que el conjunto de Urriche. Álvaro, el objetivo de Pero Grullo, romper la racha de 2 derrotas que de alguna manera han puesto un poco de sombra respecto a lo que era un buen comienzo.
Sí, y lo sigue siendo, ¿eh? Porque tampoco hay que perder la perspectiva de esta Sociedad Deportiva Amorebieta, que, como dice siempre, que escucharemos después, ¿no?, al entrenador de Bilbao Basket, estar entre los 16, pues mira, aquí no hay que estar entre los 4 últimos, que es lo que va a tener que hacer la Sociedad Deportiva Amorebieta. Es verdad que en el último partido contra el Racing hubo un poquito de cambio de, no sé si llamarlo dinámica, como los futbolistas, pero no generaron lo que habían generado, no estuvieron tan cómodos como habían estado. También es verdad que después de un mes en segunda división, los rivales dicen: coño, mira, la Amorebieta.
Entonces, claro,
ya se va notando también el scouting. El primer día levanta y dices: ¿y cómo juega la Amorebieta? Y yo qué sé, si tiene 10 y el siguiente, pero el cuarto, ya saben cómo es la Amorebieta. Entonces yo creo que tiene un partido este fin de semana que hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? Porque el Mirandés el otro día ganaba 1-3 en el minuto 87, le empataban a 3 en el 95 y en el 97 ganaba 4-3. Y eso da una moral a un equipo goleador de agárrate y no te menes. Así que yo creo que lo de este fin de semana es muy de la Liga de la Amorebieta y muy importante para volver a tomar esa sensación del inicio de temporada.
Y para hacerse fuertes en Lezama, como locales, además una Amorebieta que ha podido experimentar aquí un poquito también de, no del efecto gaseosa, pero entras en la liga con 2 empates, queriendo demostrar que este año no va a ser como hace 2 temporadas, ganas al que entonces era líder invicto como el Andorra por un contundente 3-0, te pones 0-2 en el campo del Español, te ganan 3-2 y bueno, luego llega esa última derrota por la mínima en el campo del Racing. Evidentemente hay que mantener toda la calma del mundo, incluso aunque no puedan ganar los azules el domingo al Mirandés, pero sí que es cierto que no estaría mal, bueno, que estaría muy bien, no encadenar 3 derrotas consecutivas. En el capítulo femenino va por fin a arrancar la liga este fin de semana, lo va a hacer con la segunda jornada en la que el Athletic va a visitar al Atlético de Madrid el sábado a las 12, después de que el pasado fin de semana no se disputase la jornada inaugural por la huelga convocada por las futbolistas. Al final, acuerdo entre la patronal y sindicatos que han pactado la subida del sueldo mínimo a 21.000 euros, que podrían alcanzar los 28.000 en 3 temporadas.
Esto es con paciencia y con calma. Y yo aquí siempre, aunque me llamen capullete, voy a decir que hay dos tipos de ligas. Los que tienen los equipos masculinos en primera división, es decir, clubes de primera división consolidados y que de una forma o de otra pueden permitirse económicamente estas vicisitudes y estas necesidades, que poco me parece, también te lo digo, para un profesional ganar ese dinero, se gana más. Bueno, no voy a decir ningún ejemplo. Sí. Pero hay que tener cuidado en que otros clubes que son de formación y llegan deportivamente a primera división, es muy probable que en los próximos años no puedan presentar a sus equipos en las primeras y máximas categorías por estas exigencias. ¿Con esto estoy diciendo que todos deben cobrar menos? No. ¿Estoy diciendo que deben cobrar más? Sí. ¿Que es muy difícil? También. Y lo que creo es que hay que presentar alguna vía de negocio por parte de ese sindicato de futbolistas para echar un cable en el crecimiento del fútbol femenino.
Y de hecho, si nos fijamos ya en la primera división femenina, prácticamente ya todos los equipos son de esos consolidados en el fútbol, salvo el Granadilla y el Sporting de Huelva. Que
son consolidadísimos en el deporte femenino,
por eso, pero que
seguramente tengan
ver
todos los problemas.
Su futuro inmediato. El resto, pues ya viene Valencia, Real Madrid, Eibar, Atlético Madrid, Betis, Villarreal, bueno, Levante, Sevilla, Real y, por supuesto, el Atlético. Y antes de irnos con el baloncesto, simplemente recordarles que ayer se disputó la final de la fase autonómica de la Copa Federación. El Derio intentaba hacer la machada ante el Real Unión en el Estadio Ungal. A punto estuvo de hacerlo, por lo menos de forzar la prórroga, pero un gol de Peru Ruiz en el minuto 82 hizo que el triunfo fuese para el Real Unión, que es quien sigue adelante en esta Copa Federación. Ahora sí, una pequeña pausa y nos vamos al baloncesto. All right. Yeah, it's coming home.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Diez minutos para las 4 de la tarde y por delante tenemos que hablar de baloncesto, también de remo, pero lo primero son los hombres de negro que hoy han estrenado su nueva joya, su nueva casa para entrenar, para trabajar, para el día a día en Archanda. ¿Qué tal está la...?
A mí me parece un apartamento maravilloso, ¿eh? Sí, es un lugar muy acogedor, es un loft más pequeñito, es como más para estar en familia, todo junto, todo a mano, con espacios abiertos, que fíjate que espacios abiertos, toda una cristalera desde la que se ve Bilbao desde Archanda. Chanda. Uh-huh. Decía esta mañana el entrenador que, joder, que sí, ir al gimnasio es otra cosa. Una respuesta fue, a mí me da alergia al gimnasio con vista o sin vista, ¿no? Sí. Pero es maravilloso, es pues remodelado, está nuevo, es para Bilbao Basket. Las medidas de la cancha, por supuesto, son las mismas y reglamentarias que en la CB. Está el gimnasio a pie de cancha, está toda la zona, parte tecnológica de scouting, tienen pantalla en la misma pista, hoy hemos tenido demostración, ¿no? En el mismo entrenamiento, el entrenador puede, mirad aquí, un pantallón que cabe en mi casa entera dentro de esa pantalla, pero ahí pueden ver las jugadas que están analizando del próximo rival. Vamos, todo esto es en el pabellón de Archanda, arriba, que es maravillosa la nueva casa, tal y como decía la presidenta Isabel Iturbe, que estaban contentísimos con el estreno.
La verdad es que estamos encantados del día de hoy, de que sea un día de estreno, sobre todo de sentirnos en nuestra casa, de poder acercar Archanda a Bilbao, poder acercar sobre todo el baloncesto a Bilbao y a toda Vizcaya, y esperemos que esta inauguración nos dé muchísimos buenos frutos, ¿no?
¿Y así ha sido la mudanza, con no sé si mucho camión o poco camión, a la nueva casa?
Para nosotros el proyecto de Archanda es un gran paso dentro de lo que es los distintos pasos que estamos dando dentro de la gestión del club, y lo que más nos emociona es sobre todo la convivencia que va a existir aquí en Archanda, en el polideportivo, tanto con el equipo de ACB como con los equipos de cantera. Así que pues nada, muchísimas gracias a Bilbao Kirola, que es el que, y el Ayuntamiento de Bilbao, es que nos ha facilitado pues este gran proyecto.
Yo supongo que será mucho más económico abrir este pabelloncito, este loft, que abrir la mole que es Miribilla para el entrenamiento de Bilbao Arena, de cada mañana, ¿no? Hablaba también el entrenador, Jaume Ponsarnau, de ese estreno, de ese olor a nuevo, de esa ilusión que desprende estrenar algo.
Sí, la verdad es que enseguida percibí que hacía mucha ilusión al club, ¿no? Y pues nosotros también nos hemos impregnado de esta ilusión y venimos aquí con muchas ganas de trabajar pues aquí, ¿no? Ya veis que el contexto es muy bonito, hay vistas desde el gimnasio para que todos tengamos ganas de entrar al gimnasio y ver lo bonita que es Bilbao, y aquí pues a poder sacar el máximo rendimiento de nuestro trabajo, ¿no?
El trabajo es lo que hará que Ponsarnau consiga que el equipo esté entre los mejores en el medio o salvándose, o no voy a decir la otra parte que es la que nos resta. Así que nos contaba la mañana de hoy en qué punto está el equipo.
Está bien, ¿eh? Creemos que hay una circunstancia que sí que nos estamos encontrando dentro del proceso de construcción, y es que pues hay muchos jugadores nuevos. Por ejemplo, en el juego exterior tenemos los dos bases nuevos, dos escoltas nuevos, porque al final Tomeu el año pasado casi no estuvo. Solo la posición de tres, ¿no? Es la posición sólida y que saben ya por dónde vamos y que nos conocemos bastante. Bueno, pues todo esto, especialmente en la posición de base, exige un trabajo de crecimiento, de construcción, y estamos en ello. La verdad es que el grupo es muy entrenable y tenemos que ir paso a paso.
Esto es cómo está Bilbao Basket, pero queremos saber cuál es el equipo que quiere conseguir.
Sin ninguna duda, tiene que la identidad defensiva marcará nuestra competitividad, porque la marcará en los días buenos y en los días malos. En los días buenos tenemos muchos recursos, se trata de ir acertando en cada momento cuál utilizarlos, encontrar los que te van bien según rival, según momento de forma, según inspiración. Pero la defensa tiene que ser una identidad, y a partir de esto yo creo que tenemos valores para tener un ritmo más alto. La clave va a ser el rebote, que quizá el punto más débil que hemos visto esta pretemporada ha sido el rebote. y a ver si en el rebote pues vamos mejorando y eso pues nos dé pues sentido para tener más oportunidades de salir corriendo.
Y la primera oportunidad para ver todo esto es una prueba de mucho nivel, es Baskonia.
De super nivel, ¿no? Y eso, pues con una prueba de super nivel en el que vamos a intentar sacar pues lo máximo que podemos sacar ahora, que no es nuestro máximo, estamos convencidísimos, ¿no? Y eso nos gusta, nos da esa ilusión. También con el hándicap de que no vamos a poder contar con Adam Smith, pero una de las cosas que también hemos visto, ¿no? Y hemos ido demostrando durante la pretemporada es que tenemos más recursos y es un momento pues para evidenciarlo, ¿no? A ver si los encontramos contra un gran equipo como Baskonia.
No importa que llueva.
En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las cuatro estaciones del año. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa. Una terraza para todo el mundo y para todo el año, con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año. Una terraza que no se encuentra tan fácil. Aprovechala.
¡Ay, Lou! ¡Estírate ahí! ¡Estírate ahí! ¡Vámonos, chavales!
Bueno, pues vamos a terminar hablando de remo. Ayer hablábamos del playoff de permanencia ascenso a la Liga Euskotren. Hoy hacemos lo propio, pero con la Liga Euskolabel. Ahí Santurtzi va a tratar de defender su puesto en la élite del remo. Nos escucha ya su patrón, Cristian Garma. Cristian, arratsaldeon, muy buenas.
Hola, arratsaldeon.
¿La semana de mayor tensión de la temporada?
Bueno, tensión, siempre hay tensión entre las regatas, ¿no? Pero bueno, esta semana la estamos llevando bastante bien. De hecho, llevamos toda la semana entrenando en el campo de Bermeo, que es un campo muy exigente y con mucha moral, y el equipo está muy enchufado y con ganas de que llegue el día 16.
¿Le dais alguna importancia al único precedente en el que os habéis medido las cinco tripulaciones que vais a disputar el playoff? Me refiero a la clasificatoria a la Concha, ¿o no?
No, yo creo que la clasificatoria de la Concha, nosotros no hicimos una regata que teníamos que hacer. Los otros rivales, pues igual se han medido, han aprovechado para medirse contra nosotros, pero si nosotros ya hacemos las cosas que sabemos y no tendríamos por qué tener problemas, ¿no? Te pongo que en el año 2020 estaba yo con Pedreña, ganamos en la Concha a nuestros rivales y luego fuimos al playoff y nos ganaron, ¿no? Es una regata que es un estilo de la clasificatoria de la Concha, ¿no? Que son muchos nervios, te juegas mucho en poco tiempo. Un pequeño fallo que hagas, pues lo puedes pagar duro.
La clave puede estar el sábado, como dices, en Bermeo. Todos insistís un poquito en ese campo de regateo, o no va a haber tantas diferencias como para, hombre, sentenciar. Efectivamente no, pero bueno, te lo pregunto directamente, ¿es más importante la regata de Bermeo que la de la Ría?
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. En Bermeo tienes que salir vivo de allí para poder disputarlo en Porto, ¿no? Como no salgas con opciones, pues en Porto es muy difícil solventar el playoff, ¿no? Se tendría que dar un caso estratosférico, pero bueno, sería muy imposible, ¿no? Si sales en Bermeo con opciones, un tercer puesto como muy malo, sí. A pocos segundos del segundo y del primero, pues sí tendrías opciones, ¿no? Pero como te salgas con cero y con bastantes segundos, pues ya sería más muy muy complicado.
Bueno, pues vamos a ver si podemos mantener también a ese bote vizcaíno, a Lecha Sokoama, a la sotera de Santurtzi en la Liga Euskolabe la próxima temporada. Cristian, suerte para el fin de semana. Muy buenas tardes.
Vale, gracias.
Bueno, pues nos despedimos. Les recordamos que Jon Rahm está disputando desde hoy hasta el domingo el BMW PGA Championship en Inglaterra. Hoy primera jornada, comparte partido con Hogarth y con Hatton. Así que a ver si mejora un poquito sus últimas actuaciones, algo irregulares el golfista de Barrica. Álvaro Rubio, muchas gracias.
Hasta mañana.
Gracias a ustedes por acompañarnos y escucharnos un día más. Y también gracias, como no, a Jon Ruiz por su trabajo al frente del control técnico. Lo dicho, les esperamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde para seguir compartiendo con ustedes la actualidad del deporte vizcaíno. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.